son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a Hablar el Idioma Indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía con nosotros.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. La estructura de las deudas externas de Indonesia a fines de julio de 2018 se mantuvo manejable con un nivel saludable, dijo el Banco Central de Indonesia. El alcalde de Denpasar, provincia de Bali, Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, ha respaldado la inclusión de gamelan como uno de los bienes culturales inmateriales de UNESCO. La nueva inversión de Singapur en Indonesia alcanzó 5.040 millones de dólares, o aumento un 38% en la primera mitad del año en comparación con el mismo periodo del año pasado. El Ministerio de Turismo y la Embajada de Indonesia en Laos están promoviendo el turismo de Indonesia en los países ubicados en la región de Indochina, comenzando en Vientiane, Laos. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La estructura de las deudas externas de Indonesia a fines de julio de 2018 se mantuvo manejable con un nivel saludable, dijo el Banco Central de Indonesia, o BI. Esto se refleja, entre otros, en la relación entre las deudas externas del país y el Producto Interno Bruto, que es estable en alrededor de 34% a fin de mes, dijo el Banco Central en un comunicado publicado aquí el domingo. La proporción es mejor que la proporción promedio de países. En base al vencimiento original, la estructura de las deudas externas de Indonesia a fines de julio de 2018 todavía estaba dominada por las deudas a largo plazo, que representaban el 86.4% del total de las deudas externas. El Banco de Indonesia, en estrecha coordinación con el gobierno, continúa monitoreando el desarrollo de las deudas externas para optimizar el rol de las deudas externas en el financiamiento de apoyo sin incurrir en los riesgos que puedan afectar la estabilidad macroeconómica. Mientras tanto, las deudas externas de Indonesia crecieron un 4,8% interanual en julio de 2018, más lento que el 5,5% en el mes anterior. Las deudas externas de Indonesia a fines de julio de 2018 ascendieron a 358 mil millones de dólares estadounidenses, que consiste en deudas externas del gobierno y del Banco Central, son de 180 mil millones de dólares, y el sector privado, incluidas las empresas estatales, las deudas externas son de 177 mil millones de dólares. El alcalde de Denpasar, provincia de Bali, Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, ha respaldado la inclusión de gamelan como uno de los bienes culturales inmateriales de la UNESCO. El entretenimiento utilizando gamelan ha desarrollado en numerosas áreas de Indonesia, incluida la ciudad de Denpasar y Bali en general, dijo Mantra mientras recibía al jefe del equipo de la Agencia de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Educación y Desarrollo de Indonesia, Ihya Ulumuddin, en la zona de Tukat Bindu Denpasar, en Bali el domingo. Mantra señaló que gamelan es uno de los nobles legados culturales de Indonesia. Afirmó que gamelan de Bali en particular tiene sus propias características únicas, ya que el conjunto de instrumentos se utiliza como acompañamiento de las ceremonias tradicionales y religiosas en Bali, y la existencia de gamelan como parte de Panchagita que debe conservarse. Además, el alcalde, que estuvo acompañado por el jefe de la Oficina Cultural de Denpasar, Igusti Ngurah Bagus Mataram, dijo que está agradecido hacia el ministerio, ya que propuso que gamelan fuera incluida en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Anteriormente, la UNESCO había incluido la danza suba de la aldea de Renon y Sanur, la danza legong kraton, basmerah y la tradición ngerebong de la aldea Kesiman como patrimonio mundial. Mientras tanto, el jefe del equipo de la Agencia de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Educación y Desarrollo de Indonesia, Ihya Ulumuddin, dijo que ya había aceptado lo que transmitieron el ministro de Educación y Cultura y el Consejo de Expertos sobre la propuesta de gamelan como uno del patrimonio mundial de la UNESCO, junto con Reog Ponorogo y Kulintang. También dijo que su equipo está llevando a cabo revisiones en varias áreas, incluidas Bali, Jawa, Sunda, Sumatra y Kalimantan, en relación con la propuesta de tener gamelan en la lista del patrimonio de la UNESCO. Uno de los indicadores para su evaluación incluye una característica única que podría percibirse como la fortaleza de una comunidad en particular para heredar valores culturales dentro de ella. La nueva inversión de Singapur en Indonesia alcanzó 5.080 millones de dólares, o un aumento de 38% en la primera mitad del año en comparación con el mismo periodo del año pasado. En todo el año de 2017, la nueva inversión de Singapur fue valorada en 8.440 millones de dólares en el país, dijo el domingo el ministro de Industria Airlangga Hartarto en Jakarta. Mientras tanto, las exportaciones indonesias de productos básicos distintos del petróleo y gas a Singapur se valoraron en 9.000 millones de dólares, convirtiendo a ese país vecino en el quinto destino de las exportaciones de productos básicos distintos del petróleo y el gas de Indonesia. Airlangga dijo que había estado activo en la búsqueda de atraer inversionistas de Singapur para hacer negocios en el polígono industrial Kendal, que es desarrollado conjuntamente por inversores indonesios y singapurenses en Jawa Central. Polígono Industrial Kendal será el primer polígono industrial integrado en Java Central. Se espera que alcance 200 billones de rupias. En la primera fase, el polígono industrial ocupará 1.000 hectáreas de terreno con el objetivo de 300 inquilinos para abrir 500.000 empleos hasta el año 2025. Dijo que los dos países han acordado fortalecer la cooperación en la educación vocacional, principalmente para suministrar trabajadores industriales capacitados para el polígono industrial. El embajador indonesio en Singapur, Ngurah Swajaya, dijo que la posible colaboración entre Indonesia y Singapur está en la economía digital en línea con la era de la revolución industrial 4.0. Airlangga sostuvo una reunión con su homólogo singapurense Chan Chun Sing, a la que también asistió el director general de Desarrollo de Acceso Industrial Internacional y Gusti Putu Suryawirawan. El Ministerio de Turismo y la Embajada de Indonesia en Laos están promoviendo el turismo de Indonesia en los países ubicados en la región de Indochina, comenzando en Vientiane, Laos. El embajador de Indonesia en Laos, Pratito Suhario, en un comunicado de prensa recibido por Antara aquel domingo, afirmó que Indonesia y Laos tenían cercanía y similitud. Esto fue transmitido por el embajador durante la misión de venta de 7 destinos prioritarios en Vientiane el sábado 22 de septiembre. La misión de ventas fue participada por 60 jugadores industriales de Laos. A los participantes, el embajador Pratito expresó su esperanza de que cada lado pueda realizar la conectividad entre los dos países en forma de vuelos directos desde Indonesia a Laos y viceversa. El Ministerio de Turismo considera que la región de Indochina tiene potenciales que pueden ser beneficiosos para ambos países en el futuro. La región de Indochina tiene una tasa de crecimiento significativa, alcanzando aproximadamente el 7% en 2018, lo que podría tener un impacto positivo en el aumento de llegadas de turistas de la región de Indochina. Laos se convirtió en el primer país de la misión de ventas de Indonesia porque ambas naciones tienen una relación larga y sólida desde los tiempos del reino de Champa y los reinos del archipiélago. Además, cada país tiene una gran preocupación por aumentar la cooperación en turismo. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial, que esta vez se trata de la campaña pacífica o la declaración de la campaña pacífica electoral para o hacia la elección general de 2019. La elección presidencial y los candidatos a legislativos de 2019 han ingresado a la etapa de campaña. El periodo de la campaña comienza el 23 de septiembre de 2018 al 13 de abril de 2019. Esta etapa está marcada por la declaración de la campaña de elecciones por la paz de 2019, que fue leída por el presidente de la Comisión Electoral General, Arif Budiman, seguido por los candidatos presidenciales y a vicepresidenciales, así como los líderes de los partidos políticos que participaron en la ciudad de Jakarta el domingo 23 de septiembre. La declaración de la campaña electoral pacífica de 2019 comienza con un carnaval de partidos políticos que participan en las elecciones. Los presidentes, los administradores y los partidarios de los partidos políticos aparecen con ropa tradicional de diversas regiones de Indonesia. recordando que la diversidad que existe en Indonesia no es desordenada, sino una unidad. La declaración de la campaña de elecciones pacíficas de 2019 también estuvo marcada por la liberación de la paloma como símbolo de esperanza de que las elecciones de 2019 fue pacífica y seguras. El tema de la campaña pacífica de 2019 para la elección es las campañas antirracial y anti-hoax para hacer que los votantes sean soberanos por un país fuerte. ¿Por qué la cuestión de la lucha contra el crimen y lucha contra noticias falsas o hoax se queda en el tema o se convierte en el tema? La experiencia enseña, estas dos cosas son muy fáciles de encender las emociones de una persona, especialmente la emoción de los partidarios fanáticos de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales. Los problemas de etnicidad, religión, raza y clase con frecuencia son utilizados por algunas partes para provocar a ciertas personas o grupos. A medida que más y más usuarios de Internet en Indonesia, la posibilidad de propagación de noticias falsas también se está haciendo más grande. Por lo menos actualmente en Indonesia, los usuarios de Internet han llegado a más de 143 millones. La cantidad que permite la información, sea verdadera o no, mala o buena, se propaga de inmediato por toda Indonesia en segundos. La fuerte determinación declarada por los organizadores, los partidos políticos que participan en la elección de 2019 y los candidatos a presidente y vicepresidente para realizar un Estado fuerte están contenidos en la declaración de la campaña pacífica. Indonesia está decidida a realizar elecciones directas, públicas, gratuitas, confidenciales, honestas y justas. Eso es mediante la realización de campañas electorales que sean seguras, ordenadas, pacíficas, con integridad, sin engaños, sin politización de etnia, raza, religión o políticas monetarias o money politics, basadas en las leyes y regulaciones vigentes. Para realizar las elecciones de 2019 que están libres de problemas de etnia, raza, religión y broma o hoax, se necesita el compromiso total de varias partes. El compromiso del equipo de la campaña de los partidos políticos y los candidatos a la presidencia de tomar medidas firmes si hay un componente o partidarios que llevan a cabo campañas falsas deben ser apoyado y probado. La policía debe dar indiscriminadamente sanciones legales para engañar o para los que engañan y a los esparcidores de engaños. Las patrullas en el mundo cibernético también deben fortalecerse. Pero lo más importante es que los votantes potenciales deben ser más prudentes al responder la distribución de la información. Cuanto más sabios reciban los votantes potenciales, filtren y difundan información, es la clave para la realización de la declaración de la campaña pacífica electoral de 2019, sin engaños y el tema de etnia, raza, religión. La esperanza del pueblo indonesio es sin duda que la campaña pacífica electoral de 2019 pueda llevarse a cabo hasta el día de la votación. Las elecciones pacíficas y seguras demostrarán al mundo que en Indonesia la democracia puede realizar y mantener la paz. Estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados radioescuchas, ustedes se reúnen de nuevo en el programa de Hoy en la Historia. Comenzamos el 24 de septiembre, Día Nacional de los Agricultores. El Día Nacional de los Agricultores se celebra cada 24 de septiembre, especialmente por los agricultores de toda Indonesia. El 24 de septiembre se estableció como un recordatorio en esa fecha en 1960. El presidente de la República de Indonesia, Sukarno, promulgó la ley número 5 de 1960 relativa al reglamento básico sobre principios agrarios. Pasamos a los acontecimientos del 24 de septiembre de 1973. La independencia de Guinea-Bissau. La República de Guinea-Bissau es un país que se encuentra en el oeste de África. Guinea-Bissau es una vez parte del reino de Cabo, que era parte del Imperio Malí. Partes de este reino sobrevivieron hasta el siglo XVIII, mientras que otras partes fueron parte del Imperio Portugués. Después de la independencia, fue declarado el 24 de septiembre de 1973 y fue reconocido el 10 de septiembre de 1974, el nombre de su capital, Bissau, se agregó al nombre del país para evitar confusiones con el estado de Guinea. Guinea-Bissau tiene una historia de inestabilidad política desde que obtuvo la independencia, y ningún presidente electo ha completado con éxito su puesto durante 5 años completos. Terminamos el 24 de septiembre de 1999 la ocurrencia de la tragedia de Semanggi II. Yunhap, el estudiante de la Universidad de Indonesia, fue asesinado a tiros. La tragedia de Semanggi II ocurrió el 24 de septiembre de 1999. Causó la muerte de Yap Yunhap y otras 11 personas en Yakarta y 217 heridos. Yap Yunhap fue uno de los activistas indonesios que fue asesinado a tiros cuando se manifestaba en Semanggi. Yunhap era un estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Indonesia con especialización en ingeniería eléctrica en 1976. Fue enterrado en TPU Pondok Rangun, el este de Yakarta. Este incidente ocurrió luego de la protesta de la comunidad contra la implementación y el orden del día de la sesión especial que resultó en la muerte de civiles. El primer suceso conocido como tragedia de Semanggi I, los días 11 y 13 de noviembre de 1968, el periodo del gobierno de transición de Indonesia, causó la muerte de 17 civiles. Estimados radioescuchas, así fue el programa de Hoy en la Historia de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Yakarta. Hey, Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia con el título El fundamento económico de Indonesia aún fuerte. El Banco Mundial considera que las proyecciones económicas de Indonesia siguen siendo positivas a pesar del aumento de la incertidumbre mundial. Esto sucedió porque un mayor consumo privado y gubernamental fue capaz de elevar el crecimiento del Producto Interno Bruto Real al 5,3% en el segundo trimestre de este año. El director representante del Banco Mundial para Indonesia y Timor Leste, Rodrigo Chávez, en la edición de septiembre de 2018 del informe Indonesia Economic Quarterly del Banco Mundial en Jakarta el jueves, dijo que también era evidente por el compromiso del gobierno indonesio de mantener la estabilidad emitiendo política estricta y coordinada. Hizo hincapié en que los sólidos fundamentos macroeconómicos han aumentado la resiliencia de Indonesia en medio de la creciente incertidumbre mundial. Según Rodrigo, se prevé que el crecimiento económico de Indonesia alcance el 5,2% este año, también en 2019, respaldado por una inversión sólida, una inflación estable y un mercado laboral fuerte. Luego, fortalezca gradualmente hasta 5,3% para el año 2020. Rodrigo explicó que Indonesia ha reducido las tasas de pobreza del 19,1% en 2000 al 9,8% en 2018. Esta es una buena oportunidad para el crecimiento económico, especialmente en áreas urbanas. El Banco Mundial dijo que las mejores oportunidades económicas, especialmente en las áreas urbanas, han ayudado a muchos residentes a salir de la pobreza y convertirse en parte de la clase media. Más de la mitad de la población de Indonesia vive ahora en áreas urbanas. Mientras tanto, el economista del Banco Mundial en Indonesia, Frederico Gilsander, agregó que la urbanización podría ser una fuerza importante para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Pero si no se gestiona adecuadamente, las pérdidas debidas a la presión serán mayores que los beneficios. Para generar el potencial de urbanización, los gobiernos centrales y regionales deben trabajar juntos para llevar a cabo reformas políticas e institucionales. Por otro lado, la evaluación positiva del Banco Mundial sobre el crecimiento económico de Indonesia también desencadenó el viernes un fortalecimiento de la tasa de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense de 22 a 14.823 rupias en transacciones interbancarias en Jakarta. El analista senior de CSA Research Institute, Reza Priyambada, en Jakarta dijo el viernes que una evaluación positiva del Banco Mundial que estima el crecimiento económico de Indonesia en un 5,2% también contribuyó al sentimiento de fortalecimiento de la rupiah. Reza agregó que el Banco Mundial considera que una mayor demanda interna en Indonesia continuará siendo un motor de crecimiento económico. Estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia. Estimados radioescuchas, se reúnen nuevamente conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de la belleza de Indonesia. Pueden ustedes escuchar nuestro programa a través de streaming en www.boynews.it. Hoy presentaremos sobre la playa de Mandorak en Nusa Tenggara del Este. Así que quédense con nosotros solo en la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, la isla de Sumba es una isla ubicada en la parte suroeste de la provincia de Nusa Tenggara del Este. La isla de Sumba tiene muchas atracciones naturales escondidas, como la playa de Mandorak. Esta playa es una playa ubicada en el pueblo de Pero Batang, el distrito de Kodi, el suroeste de Sumba, Nusa Tenggara del Este. Estimados radioescuchas, la playa de Mandorak es como un paraíso escondido en la isla de Sumba. Esta playa es la más pequeña de la isla de Sumba. La costa está a solo unos 50 metros. Esto se debe a que la playa de Mandorak está rodeada por acantilados altos y empinados. Este acantilado también se convierte en una atracción debido a su forma como una puerta al mar abierto. Esta playa tiene el tramo de una arena blanca y limpia como perlas, con agua de mar que también es clara. Las olas también son bastante fuertes, por lo que muchos turistas vienen a surfear en esta playa, debido a que la corriente es bastante difícil. Los visitantes deben tener cuidado si quieren nadar en esta playa. Estimados radioescuchas, en esta playa los visitantes pueden trepar a la cima del acantilado y disfrutar de la hermosa playa desde lo alto del acantilado. Además, también pueden pescar desde este acantilado. Los visitantes también pueden disfrutar de la hermosa vista del atardecer desde la playa de Mandorak. Estimados oyentes, la distancia de la playa de Mandorak es de aproximadamente 42 kilómetros de la capital del sudoeste de Sumba, Tambolaka. Desde Kupang se puede llegar a Tambolaka en avión. Desde el aeropuerto de Tambolaka pueden alquilar una motocicleta o un automóvil. Las instalaciones en la playa todavía son bastante limitadas porque están ubicadas en lugares bastante remotos. Estimados radioescuchas, así fue la edición de la belleza de Indonesia sobre la playa de Mandorak del este de Nusa Tenggara. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Hasta luego. Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio. Encantado de poder reunirse de nuevo en el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio, un programa que introduce el vocabulario indonesio y les guiará a conversar en el idioma indonesio. Este programa del idioma indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República de Indonesia, RRI, con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Jangan Lupa, o en español significa No lo olvides. Felicidades por participar. A continuación voy a dar un ejemplo de una conversación titulada Jangan Lupa, No lo olvides. Tony y la familia de Joko viajan a la playa de Parangtritis. Tony se enjuagará después de nadar en la playa. Dinda le recordó a Tony que pague por el uso de baños públicos.
Dinda, ¿di mana aku bisa mandi?
Oh, di kamar mandi umum. Itu di sana. Jangan lupa bayar ya.
Oke, berapa?
2.000.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar la frase y el vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, jangan lupa. Jangan lupa, lo que significa no lo olvides. Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Jangan lupa. Jangan lupa significa en español no lo olvides. ¿Di mana saya bisa mandi? ¿Di mana saya bisa mandi? Significa en español ¿dónde puede tomar un baño? Kamar mandi umum. Kamar mandi umum significa en español en el baño público. Di sana. Di sana significa en español allá. Jangan lupa bayar, ya. Jangan lupa bayar, ya. Significa en español no te olvides de pagar, ¿eh? ¿Berapa? ¿Berapa? Significa en español ¿cuánto? 2.000. 2.000 significa en español 2.000. Bawa kamera. Bawa kamera significa en español trae la cámara. Pesan tiket. Pesan tiket significa en español ordenar un boleto. Besok kita akan pergi ke pantai. Besok kita akan pergi ke pantai significa en español mañana iremos a la playa. Maaf, maaf significa en español lo siento. En el diálogo escucharon que Dinda dijo jangan lupa bayar ya. Jangan lupa bayar ya, lo que significa no olvides pagar. La frase jangan lupa, lo que significa que no lo olvides, se usa para recordarle a alguien que no se olvide de hacer algo. Ejemplos de su uso en oraciones son los siguientes. Jangan lupa besok kita akan pergi ke pantai. Jangan lupa besok kita akan pergi ke pantai. Lo que significa, no olvides que mañana iremos a la playa. Jangan lupa bawa kamera. Jangan lupa bawa kamera. Lo que significa, no olvides traer una cámara. Tony, jangan lupa pesan tiket. Tony, jangan lupa pesan tiket. Lo que significa, Tony, no te olvides de pedir un boleto. Al recordar a las personas respetadas, algunas personas comenzarán con la palabra sorry, sorry, o maaf, maaf. lo que significa lo siento. Por ejemplo, Pak, maaf, jangan lupa besok kita akan pergi ke pantai. Pak, maaf, jangan lupa besok kita akan pergi ke pantai. Lo que significa, señor, lo siento, no lo olvide, mañana iremos a la playa. Pak, maaf, jangan lupa bawa kamera. Pak, maaf, jangan lupa bawa kamera. Lo que significa, señor, lo siento, no se olvide de traer una cámara. Antes de terminar el programa de Vamos a Aprender el Idioma Indonesia hoy, para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Dinda, ¿di mana aku bisa mandi?
Oh, di kamar mandi umum. Itu di sana. Jangan lupa bayar ya.
Oke, berapa?
2.000.
Después de haber escuchado la conversación anterior sobre jangan lupa, lo que significa no lo olvides, les daremos a ustedes los ejercicios que, por supuesto, están relacionados con las palabras de que ustedes han aprendido. El ejercicio esta vez es para describir la enfermedad que ha sufrido al mencionar nama penyakitnya, nombre de la enfermedad, kapan Anda mengalami sakit tersebut, cuando experimentaste el dolor, berapa lama Anda sakit, cuánto tiempo ha estado enfermo, bagaimana rasanya, cómo se siente, kemana Anda berobat, dónde buscas tratamiento, berapa kali sehari Anda harus minum obat, ¿cuántas veces al día tienes que tomar medicamentos? Por ejemplo, nama saya Danu, saya pernah sakit gigi 2 bulan yang lalu selama 2 minggu. Saya merasa pusing dan berobat di rumah sakit Medica. Saya harus minum obat 3 kali sehari. Así fue el programa Vamos a Hablar en Indonesia en esta edición. Ojalá que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Para practicar, envíe la grabación de su voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico aboy@buenos.it. Habrá un regalo en la forma de un paquete atractivo para el afortunado ganador. Los ganadores serán anunciados en noviembre de 2018. Estimados radioescuchas, nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego. Adiós.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola, estimados radioescuchas de la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Ustedes vuelven a encontrarse con el locutor Budiman Gultom en el programa del Mundo Musical. En esta edición les presentaremos las canciones de ritmo de Keroncong interpretadas por talentosos cantantes de Indonesia. Así que quédense con nosotros en la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, que pueden escuchar a través de la transmisión en vivo en boy.boynews.it o a través de la aplicación de RRI Play. Como apertura de nuestro encuentro esta vez, escuchemos la canción de Keroncong titulada Kisah Terpendam, la historia oculta, presentada por Ratna Listy. Thank you. Estimados oyentes, así fue la canción titulada Kisah Terpendam, la historia oculta de Ratna Sristi. Una canción que cuenta la historia de un tiempo pasado con un ser querido. El crepúsculo antes de que los recuerdos volvieran a aparecer, pero ahora se queda una historia triste escondida. Estimados radioescuchas, además de ser una cantante, Ratna Sristi también es una artista de telenovela y presentadora. Su carrera en el mundo de entretenimiento comenzó con su victoria en el evento de estrellas de la radio en televisión en Java Oriental en 1989. Ratna lanzó un álbum titulado Obsesi en 1998, Azan en 2002 y un álbum tradicional hecho con Dul Sumbang y Nini Carlina. Bueno, estimados oyentes, escuchamos una canción de Kroncong titulada Pertemuan, el encuentro, presentada por Ika Sugiono.
Sejak berjumpa
Así fue la canción titulada Pertemuan o El Encuentro que cantó Ika Sugiono. Una canción que cuenta la historia de un amor que comenzó en una reunión. Aunque intenta borrarlo, el corazón todavía está encadenado con anhelo. Estimados oyentes, Ika Sugiono, como una de las talentosas cantantes de Keroncong de Indonesia, es la hija del legendario de Keroncong Sugiono. Estimados radioescuchas, Ika Sugiono, como una de las talentosas cantantes de Keroncong de Indonesia, es la hija del legendario de Keroncong de Sugiono. Su carrera en el mundo del entretenimiento, especialmente en el canto, comenzó cuando Ika Sugiono ganó la estrella de radio y televisión de Indonesia. El talento del canto también es seguido por su hija, Dia Nungki Sugiono. Bueno, estimados radioescuchas, entonces los invitamos a ustedes a escuchar dos canciones de Keroncong, a saber, la canción Mawar Sekuntum, interpretada por Ratna Listy. Ambas canciones cierran nuestro encuentro en el programa del mundo musical esta vez. Que sean felices ustedes de escucharlas y nos vemos en el próximo programa del mundo musical. Hasta luego. Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.